Bienvenidos a nuestro informativo del 20 de diciembre del 2019, en el que haremos un resumen de las noticias que fueron relevantes en el en la localidad suroccidente y a las noticias que tuvimos nosotros la oportunidad de darle más realce en nuestras emisiones del informativo. Tenemos para ello hoy en nuestra mesa de trabajo a Octavio González, nuestro compañero estrella en la reportería comunitaria, y a Valeria Níquel, quien hace parte del equipo del informativo en estos tiempos. Laura Senior, como siempre, en el control. Vamos a dialogar un poco acerca de lo que ha sido, han sido estos temas de los que hemos tratado en el informativo. Tenemos temas tan importantes como las elecciones, que fueron noticia durante este año. También tenemos noticias relevantes en el suroccidente, el tema de los arroyos, el tema de la convivencia, el tema cultural. Son muchos los temas por los que vamos a estar dialogando en el día de hoy. Pues por alguno tenemos que empezar. Vamos a ir tocando tema por tema. El diálogo va a ser un poco puntual y vamos a ir desarrollándolo a medida que va pasando el tiempo en el informativo.
Claro, efectivamente, Alfredo, vamos a empezar este diálogo, pienso yo, que con un tema de los más relevantes para lo que sería el nuevo semestre que se aproxima, pues, que es el nuevo año, el 2020, y es el tema de elecciones. En la localidad suroccidente pudimos tener noticia de que pues se hicieron efectivas las elecciones de 15 ediles que representarían a la localidad suroccidente en el próximo semestre. Octavio, creo que en un momento tuvo la oportunidad de hablar con varias personas del tema, en específico con José Ortiz, quien es administrador público. Él nos estuvo hablando de los cambios que él consideraría que se vendrían con los nuevos ediles. Pero antes de escuchar, quiero que quizás Octavio nos cuente un poco lo que encontró.
Bueno, una de las cosas importantes en cuanto al tema electoral en la localidad suroccidente fue el tema de nuevas generaciones de ediles. Hay una nueva generación de ediles que fueron escogidos por los votantes del suroccidente. Octavio, pues, se dio a la tarea de dialogar con personas cercanas a la localidad suroccidente y, pues, escuchemos qué fue lo que tuviste la oportunidad de dialogar con ellos.
Muy buen día, amigos oyentes del suroccidente y de la localidad metropolitana. Bueno, una de las cosas que se vio en las elecciones de octubre, el 27 de octubre, fueron estas elecciones y vimos cómo la participación de la comunidad fue muy, muy poca. Ya, teniendo en cuenta que pues venimos de un antecedente donde detuvieron y ya pues ya está condenada una de las implicadas que compran los votos en la ciudad, ¿sí? Y que bueno, se escapó hace poco. Pero con motivos de eso, pues la gente se aguantó un poco para la participación voluntaria de elegir los ediles, en este caso.
Decida. Espérate, para decirte algo. Uno de los temas importantes en el suroccidente de Barranquilla fue la elección de ediles, yeah, el cual dio pie para que nuevas generaciones de ediles salieran a relucir y fueran elegidos por los votantes del suroccidente. Tuvimos la oportunidad de dialogar con varios de ellos, tuvimos la oportunidad de conocer qué dice la gente del suroccidente acerca de los nuevos ediles y las nuevas expectativas que estos ediles tienen para su sector.
Así es, Octavio. Y Alfredo. Y Octavio, pues, estuvo de cerca hablando con algunas personas que conocen mucho el tema, por ejemplo, el señor José Ortiz, quien es administrador público. Tuviste la oportunidad de conversar con él sobre cuáles cambios ¿cree él que se vendrían con este relevo de ediles, Octavio?
Bueno, hay una esperanza con los ediles para mirar un poco algunos que fueron elegidos por primera vez. La gente tiene esperanza con esos ediles a que esto, la localidad, cambie y realmente pues los ediles funcionen para lo que son, para lo que dice la normatividad, ya que es coadministrar con el alcalde local la localidad. Y pues ediles como pues Paula San Juan en las Malvinas, como Alexi Castillo en el Bosque, que salió con la mayor votación de ediles que se puede dar en la historia de elección de ediles. Hay una esperanza con ellos, pero en su gran mayoría también, pues los ediles son reelegidos. Hay unos nuevos, pero no son la mayoría, ya. La mayoría son reelegidos, que llevan uno, dos o tres periodos para ejecutar sus cosas. Entonces ahí queda uno como, bueno, viendo qué hacen, qué han hecho los ediles reelegidos.
Sin embargo, ya que tú mencionas los ediles reelegidos y mencionas la esperanza, y mencionas que hay una nueva generación, se mencionó, de ediles que quieran hacer algo por su localidad, siento que al ser estos elegidos y los otros continuar con el proceso, van a lograr encontrar puntos de encuentro para sacar adelante los procesos que se quieren desarrollar dentro de la localidad. Eso es algo muy importante y la comunidad lo sabe. Entonces la comunidad tiene unos ediles con experiencia y tiene unos ediles nuevos que juntos van a lograr sacar esa esperanza de la que tú hablas.
José Ortiz comentaba que bueno, que una de las acciones a desarrollar en este nuevo periodo que empieza el primero de enero del 2020, pues es luchar porque las localidades tengan un presupuesto participativo realmente. Y que, pues, otra de las cosas que resaltó él en el diálogo que tuvimos fue que los ediles no tienen dónde seccionar. O sea, no hay una sede propia de ediles. Entonces, una de las cosas que hemos hablado con los ediles nuevos es que ellos, pues, piensan que hay que exigirle a la alcaldía distrital que construya, así como han construido sedes, alcaldías locales en la localidad metropolitana, pues puedan construir en la localidad suroccidente una alcaldía digna para esta localidad, que es la localidad más grande.
Y realmente son muchas las expectativas que se tienen para el año electoral en el país, en Colombia, en las localidades, en los barrios. Y lo importante es que hay mucha gente con ganas de trabajar. Que pues, no sé si podemos escuchar lo que dijo José Ortiz para que nos contextualice un poco acerca del tema.
Claro, vamos para esa. ¿Qué cambios debe esperar la comunidad realmente de esta composición de la nueva Junta Administradora Local en el suroccidente de Barranquilla? ¿Qué cree usted que va a cambiar o que debe cambiar esta Junta Administradora Local?
Mi propuesta, primero que todo, es que los 15 ediles que hacen parte, que tienen asentamiento en esta comunidad, se unan y trabajen mancomunadamente en temas álgidos y que son de competencia de todos los sectores, de cada uno de los sectores que ellos lideran. Porque por mi experiencia dentro de la localidad me doy cuenta que hay muchas divisiones dentro de los mismos ediles como tal, y entonces estoy diciendo, no, mi votación corresponde a dos barrios y entonces yo trato de beneficiar ese barrio. Tienes que entender que cuando tú sales elegido, estás representando a los 67 barrios, está representando a los 600.000 habitantes que hacen parte de la división territorial que se ha enmarcado aquí, y como tal tú tienes que velar por los intereses de ellos, independiente de si votaron por ti o no votaron, que se construyan como unos ejes temáticos que se manejen primero dentro de la comunidad sobre la cual yo tengo mayor incidencia, pero que lo discutan luego ellos como representantes elegidos popularmente por esa comunidad, y concerten y le den prioridad a temas específicos que vamos a encontrar, que van a ser problemas en cada uno de los sectores donde ellos tienen el poder de esa representación. Eso por un lado. Por otro lado, independiente de que tenemos ediles, de que esta localidad es de las más grandes, tiene aproximadamente reconocidos 67 barrios que hacen parte de una población, según las estadísticas, que oscila más o menos entre 550 mil y 600 mil habitantes. De hecho, es la comunidad más numerosa de las localidades de Barranquilla, pero también, paradójicamente, es la comunidad más convulsionada, que tiene más problemas de transporte, problemas de inseguridad, problemas de desempleo, problemas de drogadicción, problemas de embarazos en adolescentes, microtráficos, entre otras cosas.
El tema electoral es un tema muy importante, ya que dentro de este tema, o este tema, nos lleva a todo un abanico de temas que se deben tratar en las comunidades. Uno de los temas es la convivencia. En el tema convivencia, el suroccidente de Barranquilla tiene un trabajo por hacer, tiene un trabajo por realizar, o se ha venido realizando un trabajo para que la convivencia en este sector de la ciudad mejore. Es una pregunta que obtuvo bastantes respuestas en medio de todos los procesos y todas las notas que estuvimos desarrollando en el informativo. Octavio González, nuestro reportero comunitario estrella, pues él estuvo caminando y recorriendo las calles del suroccidente buscando información respecto al tema convivencia. Esto fue lo que pudo encontrar. ¿Qué nos cuentas, Octavio, respecto a eso?
Bueno, les cuento que esto de la convivencia en las dos localidades donde estamos, donde sonamos como radio, pues es un problema serio. Porque toda la gente dice que, chévere, están haciendo parques, están haciendo escuelas, están haciendo vías, pero no están generando procesos de convivencia. Son pocos los barrios que tienen esos procesos, como por ejemplo Las Gardenias, donde el Ministerio de Vivienda, con otras organizaciones sociales, vienen desarrollando procesos con jóvenes, ya, para generar una mejor convivencia en este sector de la ciudad, que hay una imagen, ¿no, Valeria? Hay una imagen de Las Gardenias, por decir algo, que, bueno, es peligrosa y tal, que no sé qué.
Sí, sí. Bueno, primeramente un cordial saludo a todos los que escuchan nuestro especial de informativo. Y sí, Octavio, es verdad, cuando, como yo vengo de Alemania, antes me dijeron también toda la me dijo toda la gente, sí, tienes que tener cuidado. Y aquí también, cuando yo llegué hace 3 meses, yo he visto que el tema de la seguridad juega un gran papel aquí en el suroccidente de Barranquilla.
Sí, recientemente, Alfredo, recientemente en las Malvinas vivió una ola de inseguridad tremenda, donde asesinaron a una mujer por riñas, por vivienda, por lo que haya sido. Pero eso hace parte de la ola de inseguridad que la ciudad, el suroccidente, la localidad metropolitana ha tenido. Esta situación logró que las autoridades distritales llegaran al barrio Las Malvinas y se implementara un proceso para garantizarle la seguridad a la gente. Son pocas las acciones que se hacen frente a eso, pero se intenta. La gente en Las Malvinas sigue con la inseguridad, sigue con esa problemática que no solamente afecta a Las Malvinas, sino que afecta a toda la ciudad. Alfredo, ¿no te parece que es así la jugada?
Es un tema bastante delicado, el tema de la convivencia, el tema de la inseguridad en los barrios del suroccidente de Barranquilla. ya que se habla de procesos de convivencia, pero no se habla de pedagogía y no se habla de procesos con la gente, lo cual crea como una especie de ruptura. Las políticas públicas que se desarrollan tienen que ver más con la infraestructura, pero la gente al parecer se está dejando un poco de lado. Entonces, la preocupación de mucha gente en el sector es que cuándo las autoridades se van a preocupar por la gente, más que por construir cosas. O sea, que no está mal el hecho de que construyan cosas, pero debe ser algo que debe ir articulado. Ese tema es un tema muy delicado, es un tema que tiene que tener una veeduría constante. Una veeduría constante.
Bueno, para ilustrar un poco lo que comentaba Octavio con respecto a las Malvinas, allí pues se han estado adelantando unas mesas de trabajo, bien como contabas, y creo que poder escuchar un poco lo que se tocó ahí, creo que serviría también de referencia para otros barrios que quizá también estén pensando en planes para mitigar esto. Quiero escuchar el audio en donde habla pues el comandante del distrito, Brigadier General Ricardo Alarcón, y también pues podríamos escuchar de seguido al edil del suroccidente Onassis contarnos cuáles son estos planes que salieron de esta mesa de trabajo en las Malvinas para garantizar precisamente la seguridad.
Mi nombre es Onassis Gómez, edil de la localidad del suroccidente. Me parece muy importante que el general oiga ello.
Escuchamos en las mesas de trabajo, escuchamos las necesidades de la comunidad. De acuerdo a estas necesidades fueron resumidas en unos 16 puntos. Hay muchos puntos que le corresponden a policía, otros le corresponden a otra secretaría. ¿Qué nos hemos comprometido nosotros? Básicamente a ser interlocutores y articuladores ante las otras secretarías de las soluciones que se presentan aquí. Por ejemplo, y básicamente alumbrado público. Vamos a articular con alumbrado público la necesidad de traer el alumbrado público y reponer el que haga falta. Y concretamente nosotros nos hemos comprometido con el tema específico de la cámara. Revisar cada punto de cámara que tenemos en el sector para que estén funcionando bien. En caso de que no estén o necesitemos una reubicación, la reubicamos. Y en el caso específico de los frentes de seguridad, generar unas alarmas comunitarias que nos permitan a la comunidad poder alertar ante las situaciones que se presentan. Y como te digo, ser interlocutor de cada uno de las necesidades, principalmente con nuestra Policía Nacional. Yo hablaba del círculo virtuoso. La policía hace su parte, se encarga a través de los cuadrantes de hacer los recorridos, de hacer la vigilancia. Nosotros, como autoridades, hacer los acompañamientos, entregarle la logística, entregarle las necesidades, los equipamientos a nuestra Policía Nacional. Lo que son los concejales, acciones comunales, ediles, generar las políticas que nos permitan a nosotros actuar, y la comunidad es la que cierra el círculo. La comunidad es la que cierra el círculo. Tenemos que escucharla a la comunidad y que la comunidad sea activa y proactiva de su seguridad. No tener miedo a denunciar, ya existen muchos mecanismos para denunciar.
Bien, una de las cosas que se planteó en esta situación de la mesa de trabajo con la comunidad de las Malvinas y que se ha planteado en las Gardenias también como sitios claves para mencionar, es que a los nuevos administradores de la localidad les espera un reto. ¿Cuál es el reto? El reto es lograr, pues, trabajar para mejorar la convivencia entre los ciudadanos de las dos localidades. Ese reto es importantísimo, pues porque ya se ha trabajado, como había dicho yo ahorita, pues las vías, los parques, los colegios, pero hay que trabajarle a la gente, ¿sí? Al comportamiento de la gente. Recientemente en las Malvinas van a inaugurar los parques y ya la gente está colocando basuras ahí. En los parques.
Eso conecta perfecto, Octavio, con la siguiente temática que también queríamos tratar en este especial, por decirlo así, del informativo Bocaribe, en donde pues estamos conversando respecto a los temas más relevantes o que más se tocaron dentro de nuestros reportajes, los reportajes que compartimos, y es ese de parques y arroyo, y justamente estás ilustrando un ejemplo que indica que la problemática aún continúa, aún cuando se anhelaba pues un cambio ya lo obtuvieron, que es la construcción de este parque, finalmente la entrega, pero ahora nos cuentas que pues la basura sigue siendo un problema persistente y aún en un espacio nuevo. Entonces, creo que podríamos hablar ahora también de ese tema.
Hablar un poco del tema, o sea, convivencia, parques, arroyos, y del tema que toca Octavio, de que la gente sigue tirando basuras, que la gente... es un tema de... ¿cómo es la palabra? La palabra es de sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia de la gente hacia su entorno. Entonces, ¿de qué forma está trabajando la institucionalidad o está trabajando la comunidad de mano de la institucionalidad para que la gente que vive donde hicieron un parque nuevo aprenda o comprenda que ese parque es de ellos, que ese parque deben cuidarlo, que ese parque debe mantenerlo limpio, que el arroyo que canalizan no es para tirar basuras, que la convivencia también depende de lo que haga yo desde mi individualidad para poder tener un mejor entorno y más seguro con mi vecino? O sea, ¿cómo se logra eso? ¿De qué manera se está trabajando eso? No todo es la institucionalidad, pero sabemos que la institucionalidad tiene un gran papel que jugar en eso, pero la comunidad tiene otra parte que hacer. ¿La está haciendo o la está desarrollando?
Bueno, Valeria, conversemos un poquito de eso, ¿no? También, ¿cómo tú ves los parques? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo...?
Sí, yo he visto que aquí hay mucha basura. Cada día se producen alrededor de 2.000 toneladas de basura en Barranquilla y su periferia. Eso equivale aproximadamente a 58 camiones de carga pesada. Y sí, yo veo también aquí que la gente deja la basura en las calles y eso causa también los arroyos. Este año yo he hablado con profesor Edgardo Olivo del Colegio Evaristo Sordís y él me ha dicho que aquí los arroyos fueron canalizados, algunos, por ejemplo, el arroyo en la calle 84 y la calle 79, pero porque la gente tira la basura en la calle, la basura tapona las canalizaciones y esto causa los arroyos. Y sí, tenemos que trabajar en esto y concientizar a la gente.
Sí, hay un problema en los arroyos, es que pues la basura que se produce y que no recoge el carro recolector de la AAA, pues la gente la echa en los arroyos. Los arroyos pasan todo el año llenos de basura y cuando llueve los arroyos se desbordan y ocasiona inundaciones como las que se ocasionó en la pradera, en las Malvinas, en el bosque. Ya todo esto, esta falta de compromiso con las cosas que se construyen, pues es un problema. Me he dado cuenta que en donde construyen un arroyo, encima de las paredes de los arroyos construyen los cimientos de las casas, donde la normatividad dice que debe estar a 9 metros del eje del arroyo una vivienda.
¿Quién controla
eso? Es la falta de autoridad.
¿Quién controla eso?
La falta de autoridad del distrito de Barranquilla y pues la gente hace en el suroccidente con esta temática de los parques y de los arroyos lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque falta autoridad. Falta realmente autoridad porque hay unas normatividades que deben regular el distrito de Barranquilla.
Perdón, que te interrumpa. Falta autoridad al momento. O sea, el parque lo crean. Si a mí me ponen un parque frente a mi casa, me dicen este parque es para, bueno, por lo más llamado, bueno, un parque, un lugar de recreación. El parque... tiene unas normas, tiene unas características especiales que deben ser respetadas, porque el niño debe ir aquí en el columpio este, los adultos en este lado, el fútbol de este lado, X cosa de este lado. Pero entonces la gente se monta en el columpio del niño, tira la basura en el otro lado, hace lo que quiere del otro lado. Entonces, ¿es falta de autoridad o falta de sentido, de pertenencia de la gente?
Bueno, hay dos cosas.
O sea, porque ¿cómo llegaría entonces a la autoridad? Hay una pedagogía que se necesita.
Claro.
Más que ahí, autoridad, ahí, pedagogía. Porque autoridad sería entonces que llegue la policía y reprima el uso del parque. Entonces llegan con la autoridad que llaman aquí, entre comillas, a acoger a la gente, a sacarla del parque porque no está cumpliendo. Bueno, entonces, más que autoridad sería pedagogía.
Sí, Alfredo, pero ahora
hay dos cosas. Hay dos cosas, Valeria, y te doy la palabra. Una cosa es los parques, ¿cierto? Que ya decíamos que en el caso de las Malvinas la gente nunca había tenido un parque. Y siempre en la esquina donde se construyó el parque, siempre dejaban la basura. Entonces ahí tienen que tener como las dos cosas, ¿no?
Sentido común.
Una pedagogía por parte de la empresa recolectora de basura y
sentido común
y sentido de pertenencia frente a eso. Pero resulta, viejo Alfredo, es que hay calles donde el carro recolector de basura no llega y la gente tiene que sacar por donde pasa el carro recolector a una esquina, sacar la basura. Entonces, es una problemática muy compleja que se ve en todo el suroccidente de Barranquilla, en toda la localidad metropolitana se ve esa situación. Y lo otro que yo apuntaba en cuanto a la falta de autoridad es frente a la cuestión de los arroyos. Ya, el arroyo está construido y, pues, los que construyen los arroyos dicen que tiene que estar una vivienda a 9 metros del eje del arroyo. Pero resulta que la gente lo coloca su vivienda a la orilla. Ya, entonces, esa es falta de autoridad porque pasó aquí, mira, aquí en La Paz.
Pero perdón, disculpa que te interrumpa. O sea, estamos hablando del tema arroyos.
¿Sí?
El tema arroyos es un tema que tiene una gran relevancia en el suroccidente, pues son muchos los arroyos que están se desbordan, los arroyos que son utilizados como basureros, los arroyos que no cumplen las cuestiones sanitarias, los arroyos que la gente mal utiliza. Pero entonces, ¿qué se hace al respecto desde la autoridad, desde la institucionalidad, perdón, para que esos arroyos no causen los daños que causan? ¿Y qué se hace desde la comunidad para evitar que los arroyos se desborden? ¿Qué se hace desde la comunidad para evitar que la gente eche los arroyos en la basura en los arroyos? ¿Qué está haciendo la comunidad para enseñarle a los otros que el arroyo no es basurero? ¿Qué está haciendo la comunidad para decirle a las autoridades que ese arroyo necesita ser canalizado? ¿Qué está haciendo la comunidad y las autoridades en articulación para evitar que las casas sean construidas de esa manera? O sea, ¿qué trabajo se está haciendo de manera conjunta y de manera individual desde cada una de las instancias para que el arroyo no sea problemático?
Hay dos situaciones, Valeria, en la cuestión de los arroyos. Es que, bien, se construyen y se canalizan los arroyos para minimizar los peligros que ocasionan estos arroyos, pero siguen ocasionando los mismos peligros porque no hay una pedagogía, así como tú dices, que permita, ¿sí?, que permita a la comunidad ser consciente de lo que pasa. Yo les iba a contar una cosa del arroyo de La Paz. El arroyo de La Paz lo construyeron y compraron todo el alrededor del arroyo. Terminaron de canalizarlo. Y cuando terminaron de canalizarlo, la única casa que estaba ahí en la orilla del arroyo, en la parte posterior del arroyo, empezó a construir hacia lo que ya habían comprado. Ya. Hasta la orilla. O sea, ahí en la orilla de eso construyeron una pared, y eso que el distrito lo había comprado. Entonces, A eso me refiero yo cuando hay falta de autoridad, porque hay una norma que debe hacerla cumplir. ¿Quién? El distrito de Barranquilla.
Pero en cuanto, hablando de la concientización de la gente y de la comunidad, la de la pedagogía, yo diría que hay un comienzo de la pedagogía, porque hay los proyectos escolares ambientales, los PRAE, en los colegios aquí, donde aprenden los niños, los estudiantes de no echar basura a la calle, cómo vivir en conjunto con el medio ambiente, y eso me parece un muy buen comienzo y un muy buen camino para cambiar la situación aquí.
Por supuesto, me hace recordar incluso un reportaje que pudimos compartir aquí en este espacio del informativo, y se trató de la recuperación de una cancha en el barrio El Romance. Octavio pudo estar de cerca durante este proceso que realizaron unos habitantes, y fue pues exactamente recuperar un espacio que tenían en el barrio, ya que, por ejemplo, no cuentan con un espacio recreativo para pues para los niños, para las familias, para llevar a sus hijos, y ellos hicieron esta recuperación. Vamos a recordar el momento en que uno de los habitantes nos cuenta pues esta experiencia.
Nosotros tenemos una problemática aquí en el barrio, que tenemos aquí una cancha muy abandonada, y nosotros mismos estamos haciendo el esfuerzo nosotros mismos aquí, recogiendo escombros, basura, y con aquí la comunidad pintando y cosas para que los niños jueguen ahí, porque tenemos esto aquí abandonado y necesitamos una ayuda para ver si nos colaboran para salir adelante nosotros con los niños aquí, para no estén metidos en nada malo, sino que estén pendientes del deporte, al fútbol, algo. La única recreación que tenemos es esta aquí, nosotros mismos lo cogemos, la limpiamos aquí para que ellos puedan jugar aquí en el campo. Aquí no hay nada, aquí no hay recreación de nada, aquí en la cancha, así como la ve aquí, eso es lo que hay.
Pero esta cancha nunca ha tenido vida, siempre ha sido esfuerzo de nosotros, siempre ha sido esfuerzo propio. Han habido como 3-4 campeonatos y siempre sacan lo que tienen que sacar y dejan la cancha igual. Es lo único que tenemos aquí, es esto. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos buscando ayuda, pero no hemos encontrado la ayuda. Pero sí estamos necesitando una colaboración. Hemos ido a fundaciones, hemos ido a la alcaldía, hemos ido con Edil. El presidente de la Junta tampoco ha respondido. Sí, estamos luchando, pero no, aquí vamos. El domingo comenzamos una nueva campaña del hombro a hombro. Esa campaña es con el fin de hacer limpieza aquí en la cancha. Estamos limpiando, estamos pintando.
Lo que tú mencionas me parece interesante, porque es una labor que vienen desarrollando desde el colegio, desde las escuelas, con los estudiantes, y estos estudiantes se pueden volver multiplicadores hacia la comunidad de este cuidado ambiental. Cuéntanos un poquito más, ¿qué fue lo que dialogaste con el en Evaristo Surdís, creo que estuviste, y en otro colegio más, donde con Atmósfera o algo así, ¿no? Ese tipo de trabajo que vienen desarrollando.
Sí, hay en el colegio Evaristo Surdís, hay el profesor Edgardo Olivo, que trabaja con los estudiantes allá, que me han contado que cambian también su comportamiento, y que los estudiantes me han contado que cambian su entorno e influyen a sus padres, sus amigos. Y la misma situación se ve en el colegio metropolitano, por ejemplo, donde hay el profesor Gonzalo Molino, que trabaja en el proyecto Ecoatmósferas y enseña también a los estudiantes en el colegio cómo cuidar el medio ambiente y cómo vivir en conjunto con la naturaleza aquí.
Indudablemente son muchos los temas que aquejan a la localidad suroccidente: el tema arroyos, el tema seguridad, el tema convivencia. Son temas muy delicados. Pero otro de los temas que aquejan, y hace mucho tiempo, no solo a la localidad suroccidente, sino al Caribe y a Barranquilla, es el tema de Electricaribe. Aquí en el Informativo Caribe tuvimos la oportunidad de tener al señor Norman Alarcón, quien es un conocido nuestro y muy versado en este tipo de temas de Electricaribe. Con él dialogamos bastante acerca de la problemática que tiene Electricaribe, los cortes de luz, las líneas eléctricas, los cambios que esperan hacer, una cantidad de situaciones que se presentan alrededor de este tema muy delicado. Octavio González, pues, fue a los barrios, como siempre lo hace, a indagar al interior de los barrios, en campo, cómo siente la gente que Electricaribe les está afectando.
Bueno, hay que recordar, Alfredo, que Electricaribe es una de las empresas que está en liquidación. Hace más de un año entró en liquidación y que hasta ahora no conocemos, se ha venido aplazando la licitación para la nueva empresa que asumiría el servicio eléctrico en la costa atlántica. Por supuesto, aquí en la localidad suroccidente y metropolitana, pues los habitantes han sido muy afectados desde el corte de energía sin previo aviso, desde las altas facturaciones que se le hace a las comunidades, desde la falta de infraestructura, como en el barrio Los Olivos 1, donde la infraestructura fue colocada por el gobierno nacional y ahí se quedó esa infraestructura y nunca la pusieron al servicio de la comunidad por muchos problemas que se presentaron ahí. Y ahora esta comunidad sigue con la problemática de la falta de infraestructura eléctrica para la prestación del servicio en el barrio Los Olivos. Y así podemos encontrar más de un barrio, por ejemplo en Mequejo, donde estuvimos también, que tenían la problemática de eléctrica, que fuimos y que solamente venía en la madrugada, cuando la gente ya iba a dormir. Entonces hicimos una nota de esa y pues chévere, la gente dijo, ah no, aquí nos falta luz y nos falta agua. Pero bueno, una de las cosas más relevantes es la energía. Y una de las cosas que la gente se pregunta es, ¿cuándo se va a solucionar este problema de la energía eléctrica en la localidad suroccidente y en la costa atlántica? Son muchos los municipios que sufren cortes repentinos de luz, daños, han ocasionado muertes también en este espacio. Entonces, son dos elementos que hay que tener en cuenta, es que las deudas para refinanciar la empresa le va a tocar pagarla a la gente. A la gente. Y le va a tocar pagarla a la gente, ¿cómo? A través de la factura mensual que la empresa sigue enviando a las comunidades.
Este es un tema complejo, lo de Electricaribe. El gobierno nacional dice una cosa, el gobierno local dice otra, la empresa como tal dice otra, las personas y la comunidad espera otra cosa. El señor Norman Alarcón aquí ha venido a explicarnos este tema tan complejo de manera muy pedagógica para que nuestros oyentes entiendan un poco cuál es la situación, de qué forma el gobierno piensa mejorar el servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano y en la ciudad de Barranquilla específicamente. Vamos a escuchar un poco acerca de este tema en voz del señor Norman Alarcón, quien es un entendido en el tema.
Electricaribe tiene un pésimo servicio en la región Caribe, principalmente porque los españoles nunca hicieron las inversiones requeridas que se habían comprometido. Cambiaron las redes de cobre de buena calidad por redes de aluminio de mala calidad, ¿ya? Y como no mejoraron la infraestructura, ¿ya? Entonces el servicio cada vez es más deficiente. En ese sentido, el gobierno tiene un plan ahora de hacer una inversión grande para el año 2019, el que está corriendo. El gobierno tiene planteado invertirle a Electricaribe 800 mil millones de pesos. Para eso, ya la banca le prestó a Electricaribe, entre ellos la Financiera de Desarrollo Nacional y Bancolombia. Y los documentos de garantías que el gobierno expidió para poder hacer estos préstamos es que deben ser pagados por los usuarios de manera prepagada. Por eso es que ya estamos sintiendo el aumento. La última tarifa tuvo un aumento del 7%.
Un tema que causa mucha preocupación en Colombia y en Barranquilla y en muchas ciudades del país, Latinoamérica inclusive, es el tema de la migración de venezolanos a raíz de las problemáticas y de la que están viviendo en Venezuela. Barranquilla ha sido una de las ciudades donde ha venido una gran cantidad de venezolanos a buscar otra suerte. Tenemos unas cifras que Valeria nos va a comentar un poco. Y también tenemos pues que Bocaribe ha sido testigo de todos unos procesos que han venido dándose para brindar mejores oportunidades a las personas que inclusive en la localidad suroccidente han tenido asentamiento, que han venido buscando oportunidades de trabajo, que han venido buscando un nuevo estilo de vida, nuevas formas de vida, y han encontrado pues que en el suroccidente se han ido creando fundaciones, se han ido creando organizaciones, han recibido apoyo de la ACNUR, han recibido apoyo de Migración Colombia, han recibido una serie de apoyos gubernamentales que han permitido de alguna forma encontrarse, conocerse y crear como algún tipo de asociación para mejorar su estilo de vida. Nosotros tuvimos inclusive el privilegio de poder estar dentro de un foro que organizó Migración Colombia junto a la revista Semana, si no estoy mal, y nos enseñaron a cómo tratar este tipo de temas, que es un tema muy delicado. Pero bueno, Valeria nos tiene unas cifras en cuanto a la migración de venezolanos hacia la ciudad y hacia el suroccidente, si no estoy mal.
Sí, Barranquilla está dentro de las tres ciudades en donde más migrantes venezolanos han llegado. Según un informe entregado por Migración Colombia de este año, en Barranquilla hasta el 30 de junio de 2019 hay 98.823 migrantes venezolanos. De estos, la mayoría está aquí de una forma irregular, y las familias de migrantes aquí en su mayoría están conglomeradas en un sector del barrio El Bosque, aquí en el suroccidente, llamado Villa Caracas. Y estuvimos acá en la Villa Caracas en este año, Laura.
Así es, tuvimos la oportunidad de visitar a esta comunidad que se asenta del lado Octavio, eso es San Martín.
Eso es la ladera.
La Planada.
Ladera suroccidental, de Barranquilla, entre la 60 con la 10.
Así es, ahí, bueno, pudimos conocer este lugar, es un asentamiento que tiene aproximadamente un año y medio, va a cumplir casi 2 años, y bueno, por fortuna, pues lo último que supimos desde la última vez que estuvimos allí es que ya lograron tener su propia luz eléctrica, los habitantes de Villa Caracas, que en su mayoría migrantes. Entonces celebramos este triunfo y...
Valeria y Laura, una de las cosas que ha vivido la población pues migrante de venezolanos es la xenofobia, ¿cierto? Esa xenofobia de algunos habitantes de la ciudad contra los ciudadanos venezolanos. En Bocaribe hemos intentado y hemos desarrollado algunos contenidos que va en el marco de pues minimizar esa xenofobia. Pues ya lo decía Alfredo, participamos de un foro donde con la revista Semana elaboramos un video con las bailarinas que venían de Venezuela. También participamos en un foro y unos talleres donde pues nos compartía la gente del diario El Tiempo, que vinieron acá a Barranquilla, nos compartía cómo abordar la migración. Ya, es bueno que en las calles, por ejemplo, ya ha mejorado un poquito esa xenofobia, ya no hay mucho. Y eso es fruto de un trabajo de organizaciones sociales, de mismos venezolanos y de colombianos que han puesto su granito de arena para que esa xenofobia contra los venezolanos pues ya se vaya olvidando. Yo quería apuntar algo, Laura, antes de irnos a la pausita, es que pues no solamente de Venezuela hay migrantes. Se han venido migrantes de Centroamérica, del Perú, ya de muchas partes de Colombia, de Chile. Hay gente aquí, pues según Pastoral Social, que es una organización de la Iglesia Católica, pues vienen desarrollando unos trabajos frente a la población migrante. Por eso no, ahorita no se oye, no se escucha mucho y que los migrantes venezolanos, sino los migrantes que han venido desde hace mucho tiempo a Colombia. Por ejemplo, he sabido que aquí no es la primera migración que recibimos migraciones desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los que hoy gobiernan gran parte de la costa son migrantes, ya. Son comerciantes, son también chinos, japoneses, ya. De todas partes del mundo hay migrantes aquí en Colombia. Lo único es que esta vez desde un país más cercano, pues se vivió más fuerte porque estábamos más cerca.
Un tema que causa gran preocupación en la sociedad barranquillera es el que tiene relación con los feminicidios, con el acoso, con la violencia hacia la mujer. Son las estadísticas bastante altas de feminicidios, según diálogos que hemos sostenido con algunas organizaciones como Tecnos, como personas como Emadoris López y con otras personas relacionadas con el estudio y el análisis de este tema en la ciudad. Y la preocupación es grande. La preocupación de las autoridades, la preocupación de las mujeres, la preocupación de las organizaciones, ya que se presentan graves acciones contra la mujer en las calles, con el acoso callejero, en los hogares, en diferentes lugares en la comunidad, con los feminicidios, y lo que es peor, con algún tipo de ceguera de parte de la comunidad hacia este tema. Quienes ven de alguna forma, insensible, diría yo, este tipo de hechos. Es algo como normalizar la violencia. Hemos dialogado con diferentes organizaciones a propósito del Día de la No Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, a propósito de acciones y asesinatos que se han presentado en feminicidios que se han presentado en la ciudad. Hemos hablado con organizaciones que nos han comentado, quienes nos han comentado su preocupación y de qué forma solicitan a las autoridades más presencia, más acciones puntuales para garantizar la vida de la mujer y mucha acción de pedagogía en cuanto a la no violencia de género.
Así es, yo quiero invitarles a escuchar un collage, una serie de voces de mujeres que a propósito, el 25 de noviembre se pues conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En Barranquilla pues se conmemoró efectivamente la fecha en el marco de las protestas pues del paro nacional que pues se daba por esos días. Entonces escuchemos a continuación a estas serie de mujeres que estuvieron participando en esta conmemoración, como bien dije, y en su momento pues están también dándonos una opinión con respecto a este tema de la no violencia y toda la lucha que aún persiste pues en el mundo. Escuchemos.
Las mujeres aún somos tema pendiente. En Colombia solo el 26% de las decisiones sobre la producción son tomadas por una o más mujeres, mientras que el 61,4% de las decisiones son tomadas por hombres. Entonces está claro que hay un desbalance y una discriminación y una inequidad en cuanto al acceso y al derecho por las mujeres.
Para aquellas mujeres que han sufrido la violencia y que no se encuentran aquí para apoyar a todas las que están pasando por malos momentos y no son capaces, no tienen miedo, aquí estamos por ellas.
somos la esperanza de América Latina.
Las generaciones van creciendo, se van formando, y si seguimos con un pensamiento machista arraigado, muy convencional, pues las generaciones nuevas las van a seguir reproduciendo. De igual forma se va a ir reproduciendo la violencia de género, los feminicidios, se va a seguir invisibilizando a las mujeres trans, a las mujeres en general. Entonces, por eso es importante que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de este movimiento.
Bueno, el tema paz es uno de los temas más importantes que tal vez se puedan estar tocando en los diferentes medios en Colombia, ya que es un tema que nos concierne a todos, a todo el país. Es un tema que nos va a permitir entender un poco hacia dónde vamos como país, como sociedad y como personas en un país como Colombia. ¿Cómo va la paz? Es una pregunta que nos hacemos aquí en Bocaribe Radio. Y son muchas las voces que se levantan para decir que no va bien. No va bien, son 180 excombatientes, personas en reincorporación asesinadas. Un número parecido de líderes sociales asesinados también. Y una cantidad de incumplimientos por parte del gobierno en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz. Este tema va ligado indudablemente con la petición del país de que el gobierno implemente la paz, reabra los diálogos con el grupo del ELN para poder lograr una paz completa. El gobierno son más los obstáculos que pone que las salidas que brinda. Tenemos algunas voces de personas que nos cuentan qué esperan por parte del gobierno y qué están haciendo las diferentes organizaciones sociales, culturales, políticas en el país para llamar la atención al gobierno de que la paz es necesaria, la paz es posible y que la paz no tiene reversa. Entonces, el tema paz indudablemente también va ligado a un tema muy importante que se está desarrollando a partir del 21 de noviembre, que es el paro nacional. Uno de los temas que convoca al paro es la implementación de los acuerdos, aparte de lo de la reforma tributaria que fue aprobada en el Senado, y otra cantidad de temas que en su conjunto competen al grueso de la sociedad colombiana.
Hay una cosa que es importante tener en cuenta es de esta pregunta, ¿cómo va la paz? Es que según algunas organizaciones como la Universidad del Norte, que tiene un laboratorio de investigación en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la violencia a partir de los diferentes conflictos que se viven ahí, antes estaba la FARC, y hoy ya la FARC es un partido político, pero quedaron disidencias de paramilitares, FARC y otros agentes violentos en la sierra. Y creo que es un llamado desde acá, desde Bocaribe también, a que pongamos atención a lo que está viviendo la gente de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque ahí se están viviendo situaciones difíciles que pues entorpecen también los procesos de no violencia en los territorios, ¿no? Y los procesos de paz. Creo que es importante no perder de vista este año, nuestros oyentes, cada uno de nosotros, no perder de vista que cerca de aquí de Barranquilla, cerca de esta ciudad, pues está la Sierra Nevada de Santa Marta y que ahí viven muchos indígenas que ahorita pues están pues entre el fuego cruzado también, ¿no? Y que eso no permite que la comunidad viva realmente en paz. Entonces, son dos cosas. Uno, el proceso de paz, y otro, la paz como tal. Entonces, bacano que no perdamos de vista eso.
Bueno, no perder de vista el tema de la paz es un compromiso, pues es algo que debemos hacer. Pienso que el tema que tú te refieres es el microtráfico, el tema de la cantidad de grupos que existen de microtráfico, que tienen unas rutas nuevas, que tienen otras dinámicas que se vienen desarrollando. Hay análisis de especialistas en ese sentido, que pues estaremos echando mano más adelante o en otro momento, porque es un tema bastante complejo, es un tema muy complejo, inclusive no vayamos tan lejos a la Sierra Nevada. Hace poco los medios de comunicación mencionaron que el clan del Golfo compró la plaza de Puerto y para su ruta de microtráfico son dueños de una cantidad de zonas de la ciudad también, y eso ya es un tema diferente, muy complejo, muy, muy, muy difícil de tratar. Pero que sí, que tiene que ver con la paz, porque igual la paz tiene muchas aristas. Ya en cuanto al proceso de paz como tal, con lo conflicto armado que se refiere, con grupos armados, pues se espera que la implementación de los acuerdos se siga dando o se dé como tiene que darse, y que el gobierno pues abra el diálogo con el ELN. En cuanto a un tema importante que se viene desarrollando ahora, que es el paro nacional, desde el 21 de noviembre el gobierno ha sido también bastante sordo, el gobierno se niega a escuchar las peticiones del comité de paro, han seguido las marchas y las movilizaciones en diferentes ciudades del país, ha continuado y se ha arreciado la represión contra las personas opositoras, el SMAT sigue haciendo de las suyas. Y es un tema bastante complejo y un tema que merece toda la atención de la comunidad. Porque no es posible que un gobierno se siga haciendo el sordo a las peticiones de un país que requiere atención y de manera arrogante pues continúe negando la posibilidad de diálogo, lo cual también tiene que ver con negar la posibilidad de la paz a un país como el nuestro que tanto ha sufrido el conflicto.
Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
Bueno, con este resumen de noticias que quisimos hacer en el día de hoy, buscando una manera distinta de acercar a nuestros oyentes a la mesa de trabajo de Bocaribe Radio y a la forma en que desarrollamos nosotros nuestro trabajo en la comunidad, queremos desearles a todos una feliz Navidad y un año nuevo 2020 lleno de mucha paz, mucho diálogo, de mucho amor, de mucha felicidad. Gracias por estar con nosotros en Bocaribe Radio. Los esperamos el otro año para que sigan compartiendo con nosotros. Vamos a que nuestros compañeros de mesa de trabajo, a los que ustedes no ven, no escuchan casi, hoy les digan un mensaje para nuestros oyentes.
Bueno, hay una campaña que vamos a iniciar desde Bocaribe, es en contra de las riñas. ¿Cómo minimizar un poquito las riñas en épocas de fin de año? Entonces, esto es una campaña que estamos realizando con la Gobernación del Atlántico y una fundación que viene acompañando todo este proceso. Entonces, ojalá que en este año nuevo y esta celebración de fin de año, pues tengamos en nuestras localidades radiales como la Suroccidente y Metropolitana menos riñas para que convivamos mejor.
Desde luego. Trompa.
Bueno, gracias por la invitación a esta mesa. Fue muy, muy genial de conversar con ustedes sobre los temas del año. Y sí, yo deseo también a todos y todas un feliz Navidad y un feliz Año Nuevo.
Desde luego, yo también, desde la voz que los acompaña o que los ha acompañado durante todo el año en esta sección de noticias que tenemos en la emisora, cada mañana de cada viernes de este año los estuvimos acompañando y estaremos también con ustedes el próximo año, el próximo 2020, trayéndole toda la información del suroccidente de la localidad metropolitana.
Porque recuerda que en el informativo Bocaribe,
tu entorno es la noticia.